Para mí y mi familia es una gran bendición, hermanos, estar aquí. Gracias a Dios, hermanos, que nos permite seguir en su camino, en su obra. Y bueno, qué bendición es estar aquí, amén, en la casa de Dios, disfrutando de la música, de la adoración y desde luego, hermanos, donde Dios nos alimenta también espiritualmente. En lo personal, hermanos, también aprecio mucho a su pastor, el pastor Iván. Ha sido de gran bendición para nosotros y también de gran ejemplo. Y queremos, hermanos, que sepan que siempre oramos por él, por ustedes. Y en verdad estamos muy, muy agradecidos por cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, no me resta más que agradecerles el privilegio que me dan de poder estar aquí, de ser parte de este gran equipo de trabajo en la iglesia. Gracias, hermanos, de todo corazón se los externo. Amén. Voy a invitar a abrirles su Biblia, hermanos, en el libro de los Salmos, por favor. Salmo número 20. Y cuando lo tenga, nos ponemos de pie. Salmo 20. Ayer, bueno, pasamos un excelente tiempo el viernes con la actividad de matrimonios. Ayer también Dios nos permitió conocer Gutiérrez Zamora, donde está el hermano Jaime y la hermana Sari. También siempre tenía ganas de conocer allá y nunca había tenido la oportunidad hasta ahora. Dios nos dio la oportunidad de ir a conocer donde están los hermanos. Y bueno, hermanos, pues hemos disfrutado mucho estar aquí estos días. Oren por nosotros, si Dios permite. Al mediodía estamos saliendo para Ciudad Sagún. Dicen Ciudad Sagún, porque es un pueblito realmente. Salmo 20, ¿ya lo tiene? Muy bien, leemos alternadamente, hermanos. Yo leo el 1, ustedes el 2, y vamos a leer juntos el versículo 8. Amén. Versículo 8 vamos a leer todos juntos. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Todos ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le doy muchas gracias, Señor, por la bendición que usted me da, Señor, de estar en su casa el día de hoy, con esta su iglesia, mi Señor, con mis hermanos. Gracias por la familia que usted nos da, Señor, en la fe. Padre, en esta hora, Señor, quisiéramos meditar en su palabra y para eso, Señor, le rogamos que sea usted, Señor, guiando, usando, hablando, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, dándonos, Padre, su favor en esta mañana. Bendiga, mi Dios, este tiempo. Ayude a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Yo no les conozco a la mayoría, Señor, pero usted sí, Señor. Usted sabe, Padre, la necesidad en cada vida, en cada corazón, en cada matrimonio, en cada hogar, Señor. Usted conoce, Padre, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, Señor, las cargas, mi Dios, con las que venimos el día de hoy. Padre, ayúdenos a descansar en sus maravillosos brazos, Señor, este día. Háblenos, por favor, le ruego, Señor, de su gracia, de su poder, obrando, Señor, tanto en mi vida, Señor, como en los hermanos. Yo me pongo en sus manos, mi Dios, para que usted obre. Se lo pido y se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hubo una hermana en nuestra iglesia, la hermana Caro Mares. Yo creo que la han de recordar. Recuerdo, hermanos, con mucho cariño, con mucho aprecio a la hermana, porque aún estábamos como estudiantes y la hermana muy fiel en la iglesia. Pero un día a la hermana le detectaron cáncer. Y la hermana, a pesar del cáncer, ella siguió fiel. Ella siguió con un mayor esfuerzo y entrega todavía hacia las cosas de Dios. Y era una hermana digna de admirar. Pero llegó el día, hermanos, en que Dios la llamó a su presencia. Y cuando estábamos en el funeral, el pastor Julio, nuestro pastor, predicó sobre el Salmo 20. El pastor en el funeral dijo que el Salmo 20 era el salmo favorito de la hermana Caro. Él no solamente predicó de ese salmo, hizo un acróstico sobre el Salmo 20. Y hermanos, con el paso del tiempo, estudiando un poquito más este salmo, he podido entender un poco por qué la hermana Caro apropió este salmo como su salmo preferido o su pasaje preferido. Tal vez usted tiene un salmo, un pasaje, un versículo que es su favorito. Pero en esta mañana, hermanos, quisiera tomar una frase de este salmo que impactó mi vida y compartírsela. Dice ahí el versículo 1, Jehová te oiga en el día del conflicto. Esa frase, hermanos, ¿cómo me ha hecho pensar el día del conflicto? Este salmo, hermanos, es una oración, y es una oración a favor del rey. Y es una oración del pueblo, particularmente de un hombre, David, orando hacia el rey y diciendo, Dios te oiga en el día del conflicto, en el día de la guerra, en el día de la batalla. Un rey, hermanos, tiene que estar constantemente enfrentando la dificultad, enfrentando a otros ejércitos, enfrentando el desánimo, enfrentando, hermanos, la tragedia. Y hermanos, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Dice, Jehová te oiga, dice, Jehová te defienda, dice, te envíe ayuda, en el versículo 2, dice, y desde Sion te sostenga, dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Al final del versículo 5, dice, conceda a Jehová todas tus peticiones. En otras palabras, está diciendo que Dios tenga misericordia de ti, que Dios se acuerde de ti, que Dios esté en su misericordia, extienda su ayuda en el día de la guerra, en el día de la batalla. Y queridos hermanos, yo quiero decirle eso. Tal vez usted ha pasado por el día del conflicto. Tal vez usted esté pasando el día del conflicto, o quizás se aproximen días de conflicto. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés. No pierda el Salmo 20. Vamos a regresar ahí en un momento más. El libro de Eclesiastés. Meditando, hermanos, sobre esta frase, el día del conflicto, hay muchos pasajes más, hermanos, que hacen referencia a eso. Dice Eclesiastés capítulo 12. Mire lo que dice Eclesiastés 12, versículo 1. Que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan, ¿qué? Los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se envejezca el sol, se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. El día malo. Aquí la Biblia menciona el día malo, antes que vengan los días malos. No es el único pasaje, hermanos. Eclesiastés capítulo 7, miren lo que dice Eclesiastés 7, versículo 14. ¿Qué dice, hermanos? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahora, qué interesante, hermanos. Dios hizo el día del bien. Dios hizo el día, hermanos, del bien. Pero Dios hizo también, hermanos, el día del mal. El día de la adversidad, el día malo, el día, hermanos, del conflicto. Y sabe, hermanos, no me estoy refiriendo, hermanos, a un simple recibo de luz. No me estoy refiriendo, hermanos, a una sencilla gripa. No me estoy refiriendo, hermanos, a un examen reprobado. No me estoy refiriendo, hermanos, a un dolor de cabeza, a un dolor de muelas. Me estoy refiriendo, hermanos, cuando recibes la noticia de que te has quedado sin empleo. Cuando recibes la noticia del médico de que tienes cáncer o que tienes diabetes, me estoy refiriendo, hermanos, a la mala noticia. Estoy hablando, hermanos, de que a tu hijo ya lo expulsaron de la escuela. Estoy hablando, hermanos, de que un embarazo prematuro. El día mal. Estábamos en Tizayuca el 4 de octubre. Sábado 4 de octubre. El Estado de México. Estábamos ahí porque un pastor me había invitado a predicar. Era sábado por la noche, estábamos visitando unos hermanos, 8:30 de la noche más o menos, y recibí una llamada. Un hermano me habló por teléfono y me dijo: hermano, ¿dónde estás? Yo le dije: estoy en el Estado de México. Me dice: hermano, ¿ya supiste la noticia? Le dije: no sé. ¿De qué noticia? Dices: ¿no supiste del accidente del pastor Julio? Le dije: sí, supe que se rompió un brazo y dice: no, el día de hoy tuvo un accidente con su familia. Y yo le dije: hermano, el pastor está bien, su familia está bien. Me dijo: no, hermano, por eso te llamo, porque pues en el accidente fallecieron él y su esposa. Ay, hermanos, fue como un balde de agua fría. Yo no sabía qué hacer. Mi esposa medio escuchó la conversación y se acercó y me dice: ¿cómo? O sea, el pastor Julio. Mi esposa había estado en Monterrey hace unas 2 semanas antes de eso, una semana antes de eso, y había estado con ellos y dice: no puede ser. Y, hermanos, entramos como en un shock así de que esa noche, hermanos, no dormimos absolutamente nada. El siguiente día en la mañana yo tenía que predicar y no podía quitarme de mi mente eso. Mi pastor ya no está, mi pastor ya está en la presencia de Dios. Mi pastor, sin duda dejó su sermón preparado para el día de hoy, pero ya no está. Y, hermano, una noticia que en verdad impactó mi vida, la vida de mi esposa. Y, hermanos, sin duda, también a ustedes les ha afectado el día del conflicto, el día malo. Quisiera, hermanos, que vayamos tantito al libro de Job. Miren lo que dice el libro de Job. Job, capítulo 1. ¿Están ahí? Job, capítulo 1, dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora, hermanos, la Biblia ocupa 5 versículos para describir a este hombre, Job. Desde el versículo 6 hasta el capítulo 41, la vida de Job es tragedia. A mí me impresiona eso, hermanos, que Dios, 5 versículos, describe lo bueno en la vida de Job, describe el carácter de Job, el temor de este hombre, la integridad de este hombre, pero todo el resto, hermanos, del libro habla, hermanos, de las tragedias, de lo complicado. Y, hermanos, hay algo que me impactó mucho aquí. Miren el versículo 6. ¿Cómo comienza el versículo 6? ¿Un qué? Un día. Muy similar, hermanos, a lo que dice el Salmo 20. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Aquí dice, un día, no sé qué día, no sé, fue lunes, fue martes, no lo sé. Pero dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y, hermanos, a partir de aquí, hermanos, va a describir la Biblia las circunstancias adversas para este hombre. Mire lo que dice el versículo 13. Y un día, otra vez, dice así, hermanos, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Y dice, en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, mire todo lo que pasó en un día. El día de la adversidad. Dios hizo el día del bien, pero Dios también diseñó, hermanos, en su perfecta sabiduría, el día del mal, el día de la adversidad, el día del conflicto. Por eso dice la Biblia, hermanos, Dios te oiga en el día del conflicto. Mire el capítulo 2, versículo 1. Por si fuera poco, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos a presentarse. Mire, otro día. El día de la adversidad. Mire, hermano, yo le mentiría si le digo esta mañana, la vida cristiana es muy bonita. Yo le mentiría si en esta mañana yo le digo, ¿sabe qué? La vida cristiana es un jardín de rosas. Yo le mentiría si le digo, hermano, la vida cristiana es todo amor, es todo placer, es todo el bien. ¿Sabe qué, hermano? No es así. Yo le mentiría si le digo, pare de sufrir. Dicen, pague por sufrir. Y es que lo que hacen ellos, te quitan tu dinero. Y después sí vas a sufrir. La Biblia, hermanos, advierte que vendrán días malos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No quisiera uno pasar ahí. El Salmo 23, hermanos, sin duda usted lo sabe. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero dice enseguida, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Significa, hermanos, que va a haber días de sombra y de muerte. Que va a haber adversidad. Que va a haber dificultad. Que va a haber problemas. Que va a haber conflicto. Hermanos, ahora, gracias a Dios, Dios nos enseña en su palabra qué hacer en el día malo. ¿Cómo enfrentarlo? Y quisiera, hermanos, darle algunos principios sobre qué hacer cuando llegue el día de la adversidad. Un día, una de mis hermanas me habló y me dijo, Lino, ¿cómo están? Ya platicamos, le dije, estamos bien. Y me dice, oye, ¿crees que puedas venir? Yo soy de Chiapas. Y me dice, ¿crees que puedas venir a Chiapas? Le dije, pues así de momento, no puedo. Le dije, pero dime, ¿qué pasó? Esto fue, hermanos, hace como tres años y medio. Y me dice, lo que pasa es de que mi papá y mi mamá se van a divorciar. Yo dije, pero pues, ¿cómo? O sea, no son niños, ya están viejos. ¿Por qué hacen eso? Dice, no sé, pero de hecho mamá ya se fue de la casa. Estaba grave el asunto. Entonces le dije, mira, déjame orar y bueno, buscar los medios. Si puedo ir, voy. Empecé a orar, hermanos, y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de ir. Yo creo como 2 semanas después de esa llamada, yo fui a Chiapas. Lo primero que hice fue hablar con mi mamá. Llegué a la casa y le dije, bueno, mi mamá ya no estaba en la casa, estaba viviendo con unos tíos. Hablé con ella y le dije, mamá, pues estoy aquí para ayudarlos. La verdad me duele lo que está pasando. Platicamos, yo le dije, ¿estaría usted dispuesta a ir con mi papá y para que habláramos? Y ella me dijo, sí. Llegamos a la casa, hablé con mi papá y le dije lo mismo, ¿estaría usted dispuesto a hablar con mi mamá? Estoy aquí para ayudar. En ese entonces, hermano, mis papás no habían querido recibir a Cristo todavía. Pero los reuní a los dos, platicamos y les dije, en este momento no quisiera que me vieran como un hijo, sino como un pastor. Les amo y quiero ayudarlos. Platicamos, ambos expresaron, hablaron, externaron todo lo que estaba pasando. Ya tuve una versión correcta de los hechos y hablamos, yo les dije, la única manera que pueden salir es que, pues, apliquen principios bíblicos a sus vidas. Yo les di algunos consejos y me quedé un tiempo ahí con ellos, como unos 3-4 días, platicando, aconsejándolos. Y gracias a Dios, hermanos, ellos hicieron caso. Por la gracia de Dios, ellos siguen juntos y están mejor. Y hermanos, hace 2 semanas, la semana pasada, recibimos la noticia de que mi papá había recibido a Cristo. Mi mamá, el año pasado, en noviembre, fue salva. Y hermanos, Dios es bueno. Pero sabe que uno no quiere recibir esa llamada. Uno no se espera una noticia de esa magnitud, hermanos, pero va a llegar el día de la adversidad, va a llegar el día malo. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 26 y quiero compartir con usted unos principios, hermanos, para que usted sepa qué hacer cuando llegue el día de la adversidad. Génesis capítulo 26. ¿Está ahí? En la escuela cristiana estamos transcribiendo la Biblia. Les enseñamos a los niños que Bueno, estamos con secundaria haciendo eso. Ellos tienen que transcribir la Biblia. Y yo les dije en un devocional, yo les dije, imagínense que un día nos quitaran nuestra Biblia. Puede ocurrir que haya persecución y que nos quiten nuestra Biblia. Yo les dije, bueno, pero al menos vamos a tener algo escrito ya en una libreta. Y bueno, estaba meditando en este pasaje. ¿Qué dice ahí? Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre. Se imagina, hermano. Ahora, nosotros lo leemos así, literal. Hubo hambre, pues hubo pobreza. Desconocemos muchos detalles de eso. Pero piense un momento. Significa, hermanos, no hay empleo. No hay que comprar. No hay con qué comprar, no hay comida. Y yo no sé si usted ha aguantado hambre, pero sabe que el estómago no perdona. Llega un punto en el que las tripas es más te avergüenzan, ¿verdad? Híjole. No puede, el hambre no se puede ocultar, por más que usted quiera, no se puede ocultar. No sé si médicamente hay algo para ocultar el hambre, pero yo no he podido. Tengo hambre y hay ruido. Dice la Biblia, hermanos, aquí está hablando del tiempo de Isaac. Dice que hubo hambre, pobreza, escasez, necesidad, falta de trabajo, hermanos, falta de alimento, falta de comida. Hermanos, imagínense la gente flaca por no comer, hermanos, enferma ya por falta de nutrición. Dice, hubo hambre en la tierra. Está hablando, hermanos, de una región geográfica, hubo hambre. Y mire lo que dice. Vamos a tomar eso, hermanos, como el día malo para Isaac. El día de la adversidad, el día de la necesidad, el día, hermanos, de la prueba, el día de la escasez, el día de la necesidad espiritual. Hermanos, y vamos a ver qué dice el texto. Hay muchos pasajes, hermano, pero vamos a concentrarnos en este nada más porque no tendríamos el tiempo, hermanos, de ver tantos pasajes, pero vamos a concentrarnos en este. Para ver qué podemos hacer en el día de la adversidad. Mira lo que dice. Después hubo hambre en la tierra, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Meditando en este pasaje, hermanos. Primera cosa. El texto aquí dice que hubo hambre como la que hubo también en el tiempo de Abraham. La Biblia, hermanos, no está diciendo eso nada más para informar, sino para enseñarnos. Aquí la Biblia, hermanos, lo que quiere es, bueno, yo encontré un principio aquí en el día de la adversidad. Número uno, considere, recuerde que usted no es el único que sufre. Usted no es el único que sufre. ¿Sabe, hermanos? Si usted visita a los hermanos, se va a dar cuenta de que usted no es la única persona que sufre. Usted dice, pues, yo me estoy ahogando en un vaso de agua. Mire el problemón que tiene el hermano. Hermano, no somos la única persona. Hermanos, Satanás quiere que pensemos, pobre de mí, miserable de mí, no me ayuda. Hermano, no somos la única persona que estamos sufriendo. Todos tienen problemas. Usted sale a las calles y que va a encontrar gente con problemas. Gente con problemas. Entonces, principio número uno, ¿no? Recuerde que usted no es la única persona que sufre. Número dos. Versículo dos. Y se le apareció Jehová. Ahora, hermanos, Escuche bien esto. ¿Qué mejor momento para Isaac en el cual Dios viene y habla con él? Yo les compartí esto a los hermanos en la reunión de matrimonios, que cuáles son algunos beneficios de los conflictos. Y uno de ellos es que en el día del conflicto, en el día de la adversidad, uno puede conocer mejor a Dios. Mire, mire, hermano, hay hambre, hay necesidad, hay pobreza, hay miseria, hay escasez. Y en ese momento, hermanos, Dios se le aparece a Isaac. Imagínese, hermano, qué maravilloso lo que dice la Biblia. Dios se le apareció a Isaac y le habló, le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Mire, hermano, aquí hay otro principio. Número uno, recuerda que no eres el único que sufre. Dos, aprende a escuchar la voz de Dios. Mira, hay gente, hermanos, que los problemas se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, pero esa no es la solución. Hermano, es cuando más necesitamos estar en la casa de Dios. Es cuando más necesitamos a nuestro pastor. Curiosamente, hermanos, en el ministerio hemos aprendido que la gente cuando tiene problemas se va. Y no tiene que ser así, hermano. Es cuando más necesitamos la presencia de Dios, la ayuda de Dios. Mire, había un pastor que tenía muchos problemas en su ministerio, en su iglesia. Y un día, hermanos, este hombre ya no sabía qué hacer. Este hombre agarró su Biblia, agarró una botella de agua y se fue al bosque. Le dijo a su familia: ¿saben qué? No voy a regresar, no sé cuándo. Y se fue al bosque. Hermanos, ahí tardó días buscando la presencia de Dios. Y sabe qué, regresó diferente. Las situaciones en su iglesia mejoraron. Hermano, necesitamos aprender a escuchar a Dios. ¿Sabe qué es lo que más nos cuesta cuando hay dificultad? Escuchar. No, queremos arreglar las cosas, queremos solucionarlo nosotros, queremos... Pero ¿sabe una cosa? Dios dice: aplácate, tranquilo, espera. Dice la Biblia: ten calma y ve que yo soy Dios. Ten calma. Pero no, hermanos, menos en la adversidad uno puede estar calmado. ¿Quién puede estar tranquilo sabiendo que tiene cáncer? ¿Se acuerda de Pablo? En Hechos 16, dice la Biblia, lo metieron a la cárcel. Lo habían azotado, hermanos, ese pobre hombre, junto con Silas, los habían azotado, los habían metido al calabozo. Hermanos, ahí encadenados al cepo, y dice la Biblia que a medianoche, y mire a qué horas, dice la Biblia, a medianoche, dice, cantaban himnos a Dios. Uno diría: pero Señor, es injusto, Dios es injusto. Mire, el apóstol Pablo está sufriendo. Hermano, Satanás quiere que pensemos que Dios es injusto con nosotros. ¿Por qué permite los problemas? ¿Por qué permite las dificultades? ¿Sabe qué? Dios no es injusto, Dios sabe lo que hace. Dios diseñó el día del bien, pero Dios diseñó también en su sabiduría el día de la adversidad, el día de la prueba, el día del mal. Por eso dice la Biblia: en el día del mal, considera, medita, escucha, lee la Biblia, ora, sé fiel. Hermano, Dios te va a indicar qué es lo que vas a hacer. Aprende a escuchar a Dios, préstale oído a Dios. Dice aquí: Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Ahora mire, Dios le está dando una indicación qué hacer en esa circunstancia. No desciendas a Egipto. Y aquí hay otro principio, hermano. Número uno, recuerda que no eres el único o única. Dos, aprende a escuchar a Dios. Tres, no tomes decisiones precipitadas. Dijera Cantinflas: no andes de precipitoso. No te precipites. Ahora, hermano, esa es la tendencia natural. No nos gusta esperar, queremos solucionar las cosas rápido. Dios dice: deja, yo lo hago. un día, mi hija Keila tiene 2 años. Estaba cojeaba y lloraba. Y yo le dije, hija, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Y lloraba, y como se chupa un dedo, no me quería decir, cojeaba y lloraba. Le dije, hija, ¿qué necesitas? Yo sabía que algo tenía en el zapato, pero yo quería que ella me dijera, papá, ayúdame, o tengo algo en el pie. Pero ella no me decía, nada más cojeaba y lloraba. Y entonces yo me acerqué con ella y le dije, hija, ¿necesitas ayuda? Y nada más hacía así. Le dije, dime, ¿qué necesitas? Y no me decía. Me agaché, le quité el zapato y traí una piedrita. Ya se le estaba encajando en el pie. Se lo quité, le puse el zapato otra vez y empezó a caminar ya normal. Le dije, hija, ¿por qué no me dijiste? ¿Sabe qué, hermano? Así somos nosotros con Dios. Nos estamos muriendo, nos estamos ahogando, estamos sufriendo, pero no le queremos decir a Dios. Dios dice, dime, yo te ayudo, yo te puedo ayudar. No sé si le ha pasado, hermano, o soy el único, pero hay momentos en los que uno la riega y la vuelve a regar y la sigue regando. Y somos como la manguera. Nada más para regarla servimos. No sé si se ha sentido así, pero yo sí me he sentido así, hermanos. Y ¿sabe qué? Dios dice, ya, deja de hacerlo tú. Dice, déjame hacerlo yo. Yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. Dios sabe. Dice la Biblia, Dios sabe. No tome decisiones precipitadas. Rápidamente, vamos al libro de Ruth. Ruth. No pierda Génesis. Ahorita vamos a venir ahí. Ruth. ¿Ya lo tiene? No sé dónde está Ruth. Ruth, capítulo 1. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, y eso nos ubica realmente en qué momento ocurre esta historia, que hubo hambre en la tierra. Una circunstancia similar a la de Isaac pasó este matrimonio. Era un matrimonio, y de hecho yo quería predicar de esto en la reunión de matrimonios. Bueno, Dios me guió a compartir otra cosa. Este era un matrimonio, esta era una familia. Esta familia se conformaba por esposo, esposa, ¿cómo se llamaba él? Elimelec, ¿cómo se llamaba ella? Noemí. Tenían 2 hijos. Hubo hambre. Y estos se desesperaron. No sé si le hablaron a Elimelec de Moab y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, aquí hay trabajo, vente para acá. No sé qué pasó, hermanos, pero dice la Biblia que hubo hambre, y dice la Biblia que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén. Ahora, ¿sabe qué significa Belén? Curiosamente, hermano, significa casa de pan. Pero no había qué, no había pan. Significa casa de pan y no hay pan. Yo pensé que en la iglesia me iban a ayudar. Mucha gente se expresa así. Hermanos, este matrimonio, en la necesidad, en la desesperación, hermanos, tomaron una mala decisión. Irse a vivir a Moab. ¿Sabe qué pasó en Moab? Murió Elimelec. No sé si lo mataron, no sé si se accidentó, no sé si murió de enfermedad, no sé qué pasó, hermano. La Biblia no nos dice eso, pero dice la Biblia que murió. En lo personal creo que murió joven. No solo eso, hermano, murieron sus 2 hijos. No sé qué pasó, no sé si no le cayó bien la gente allá o el clima, o la, no sé qué pasó. Murió él, murieron sus hijos y se quedó Noemí y viuda con sus dos nueras. Mano, la historia de este libro es impactante. Gracias a Dios en su misericordia ayudó a estas mujeres. Pero mire, una decisión precipitada los llevó a la ruina. ¿Sabe qué dijo Noemí cuando regresó? Noemí significa placentera. Cuando regresó a Moab, a Belén, la gente decía, ahí está Noemí. Y decía, no me llamen Noemí. Llámenme Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Amargura. Esta mujer se amargó, hermanos, por todas las circunstancias. Todos los 10 años que pasó, hermanos, con todos los problemas. ¿Sabe qué dice Proverbios 19? No lo busque. Dice, el hombre, déjense lo leo, se me olvidó. Dice, Proverbios 19, anótelo al menos y medite en él. Dice la Biblia así, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Noemí regresó diciendo, Dios me puso así. No, fue, hermanos, el actuar precipitadamente en una circunstancia difícil. Número uno, dijimos, recuerda que no eres el único que sufre. Dos, aprende a escuchar a Dios. Tres, no tomes decisiones precipitadas. No busques descender a Egipto. Dios le dice a Isaac, regresando a Génesis 26, dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Pero mire lo que dice el 3. Habita como forastero en esta tierra. ¿Alguien sabe qué significa forastero? Extraño. ¿Qué más? Viajero, caminante. ¿Cómo? Foráneo. Qué interesante. Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto, habita como forastero aquí. ¿Qué cree que somos usted y yo aquí? Forasteros. Un día, sea que Dios nos llame a su presencia, o que Cristo venga por su iglesia. Pero sabe, hermano, nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza es eterna. Pedro dice, una esperanza que no avergüenza. La Biblia dice una esperanza bienaventurada. Dice que no somos como los de este mundo que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, más nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos de donde esperamos al Señor. ¿Sabe una cosa? Recuerde, ese es el punto, principio número 4, recuerde lo que usted y yo somos. Somos peregrinos. Somos forasteros. Somos foráneos. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso. Un día, hermanos, estaremos con el Señor. Amén. Disfrutando eternamente con Dios. No se desanime, no se desaliente. Aquí sufrimos, pero vamos a gozar eternamente con Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soporta las aflicciones. ¿Por qué? Porque tenemos que sufrir como extranjeros. Este mundo no nos quiere. ¿Sabía eso? El mundo no nos quiere. El mundo dice, estos cristianos son raros. No mienten, no tranzan. El mundo no nos quiere. Y no nos debe querer. Pero, porque somos hijos de Dios. Número 5. Mire lo que dice ahí en el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra. Y mire qué dice. Mire eso, hermano, subráyelo. Dice, y estaré contigo. Mire, alguien dijo, Dios y yo, donde quiera, somos mayoría. Piensa en eso. Dios le está diciendo, mira, tú quédate aquí, yo voy a estar contigo. ¿Sabe una cosa, hermano? Donde usted esté con Dios, no importa lo que pase, pero si Dios no está con usted, aunque lo tenga todo, no sirve. Preocúpese si Dios está con usted. Dice, yo estaré contigo, dice, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el pacto. Ahora mire, Dios hablándole a Isaac, hermano, yo espero que usted lo tome de esta manera. Dios hablando conmigo esta mañana, Dios hablando con usted esta mañana, diciendo, yo voy a estar contigo, yo estoy contigo, dice, yo te bendeciré. Y dice el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo habrá mi voz y guardo mi precepto, dice, mis mandamientos, estatutos y mis leyes. Número 5, hermanos, confíe y crea las promesas de Dios. Dios le está dando promesas a Isaac. Crea la palabra de Dios, crea las promesas. Hermano, ¿sabía usted que hay un montón de promesas en la Biblia? Cuando he pasado tiempos difíciles, hermano, estos versículos cómo me han ayudado. Rápido, vamos al libro de los Salmos. Le quiero dar unos cuantos nada más. Lo vamos a ver poco rápido. Salmo 34. Salmo 34. Dice, versículo 1, bendeciré a Jehová. ¿Solo cuando hay abundancia? No, dice en todo tiempo. Ahora, ¿sabe, hermano, cuándo David escribió este salmo? ¿Qué dice antes del versículo 1? Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Piensa en eso, hermano. Solo el rey David, solo, humillado, lo está buscando Saúl para quitarle la vida. Él va e intenta refugiarse, hermanos, ahí con Abimelech. Abimelech lo echa. Pero él dice, mire qué interesante, hermano, el corazón de David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Verso 4 dice, busqué a Jehová, ¿y qué? Y él me oyó, dice, ¿y qué más? ¿De qué, hermano? De mis temores. Me libró de todos mis temores. Y dice el 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, ¿y qué dice? Y le oyó Jehová, y lo libró de todas, ¿qué? Sus angustias. Este pobre clamó. Qué interesante, hermanos. Llegamos a un versículo que todos saben. El ángel de Jehová. Mire, hermano, en el día malo, agarra este libro. Lea este libro. medite en este libro y mire las circunstancias, hermano, por difíciles o adversas que sean, sabe que Dios le va a dar fortaleza. Dios le va a dar fortaleza. Dios le va a dar de su gracia. Mire el Salmo 40, versículo 17, lo que dice. Hermano, a mí me encanta leer el libro de los Salmos siempre que estoy sufriendo, todos los días. Leo los Salmos. Dice, verso 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Un corazón, hermanos, descansando en su Dios. Un corazón, hermanos, dependiendo de su Dios. Un corazón, hermanos, que está esperando, confiando en las promesas de Dios. Mire lo que dice Salmo 27, 13. Deje ver si es el 27, creo que sí. 27, 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, este hombre dice, si no fuera por Dios, ¿qué sería de mí? Hermano, agarre las promesas de Dios, descanse en las promesas de Dios. Vamos a un versículo más del libro de los Salmos, Salmo 107. Este texto, hermanos, ha sido para mí algo tan especial. Dice el versículo 29. ¿Qué dice? Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Dios es capaz de todo. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que para Dios nada es imposible. Cuando el pueblo estaba desesperado porque tenían detrás a los egipcios y tenían enfrente el mar, empezaron a desesperarse, van con Moisés y dice, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos vamos a morir. Moisés dice, espérense, tranquilos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios abrió el mar. Ah, hermano, a veces Dios nos lleva al borde del precipicio. Dios nos lleva, hermanos, al punto de la angustia, de la desesperación, de la necesidad. Pero esos son los momentos cuando uno aprende a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, obrando en nuestro hogar. Dice el versículo 33, Él convierte los ríos en desierto. Dice, los manantiales de aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantial. En otras palabras, Dios cambia las circunstancias. Dios, hermanos, puede cambiar de adversidad en gozo. Isaías 41, Isaías capítulo 41 y versículo 10. Si no lo sabe, hermano, apréndalo. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, Dios está con usted. Mire lo que dice Isaías 43, versículo 1. Ahora, si dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, dice, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Confía y cree las promesas de Dios. Última cosa, hermanos, para terminar. Regresando ahí a Isaías, a Génesis 26. Con esto vamos a terminar. Dije, en el día de la adversidad, recuerda que no eres el único que sufre. Aprende a escuchar a Dios. No tomes decisiones precipitadas. 4, recuerda lo que tú y yo somos, forasteros. 5, confía y cree las promesas de Dios. 6, obedece a Dios, aunque no sea lo más fácil. ¿Qué hizo Isaac? Según el versículo 6. Obedeció a Dios. Dios le dijo, no vayas a Egipto. Habita aquí como forastero. Isaac dijo, sí, Señor. Aprenda usted a decir, sí, Señor. Está bien. Ya entendí. Te voy a obedecer. Aprenda a obedecer. ¿Sabe usted que obedecer no es fácil? Pero obedecer es lo mejor. ¿Sabe usted que obedecer cuesta, pero es lo mejor? El Salmo 20 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Necesitamos que Dios nos escuche. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Hermano, que Dios nos ayude para enfrentar los días malos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta mañana por tenernos en este lugar, Señor, por ponernos en esta su iglesia, por darnos siervos suyos que nos enseñan su palabra. Bendiga al pastor Samuel, al pastor Iván, a cada uno de los colaboradores, Señor, del equipo de esta iglesia, a cada uno de los miembros, Señor, a cada uno de los presentes este día, Señor. Tal vez haya alguien entre nosotros, mi Dios, que no ha sido salvo, Señor. Para alguien así, la Biblia nos dice que hay un día malo, el día del juicio. Pero, mi Dios, hoy es el día de salvación. Así como hay día malo y día de condenación, hay día de salvación. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdenos, Señor. Tenga a bien ayudarnos a enfrentar lo que viene en nuestras vidas. Danos la gracia y la sabiduría. Te lo pido en Cristo Jesús.
Damos gracias al Señor, hermanos, por esta enseñanza que se nos ha compartido y es bastante interesante, bastante impactante lo que el hermano compartía. ¿Cómo es un día cuando comienza la adversidad? Es un punto de nada, es un momento, de un momento a otro. No hay tanta antelación, muchos de los problemas surgen de inmediato y cambian todo el rumbo de la historia. Esto no lo podemos evitar, de acuerdo a lo que ya escuchamos en la palabra, pero sí podemos estar preparados, hermanos, para esos días. Y si de alguna manera alguno de nosotros estamos reconociendo que estamos ahí, pues se nos ha dado una buena lista de principios que podemos actuar para hacer lo correcto. Finalmente, hermanos, no olvidemos que todo lo que Dios desea es crear una relación entre nosotros y Él. Quizás sea el momento en que el Señor esté hablando a algunos, quizás sea que el Señor está pidiendo ajustes en nuestras vidas, y es importante no desechar el consejo. Dios es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestra autoridad. Y algo que mencionaba el hermano al momento de obedecer. Este mes hemos querido aplicarlo un poquito más en cuanto a la mayordomía. La frase que escogimos esta semana es que la mayordomía exige rendición de cuentas a un superior. Y la mayordomía no debemos solo asociarlo con lo económico, hermano. La mayordomía es que somos responsables de la administración de todo lo que tenemos y de todo lo que somos a un superior que nos pide cuentas. Entonces, hermano, aún en los momentos de prueba, vamos a dar cuentas cómo reaccionamos, porque Él es nuestro Señor. Amén. Vamos a dar...